Y vamos a arrancar esta mañanita de día jueves con entrevista. En esta oportunidad, bueno, estamos con Federico Dada, especialista en temática de la niñez y nuevas tecnologías. Vamos a contarle a la gente que Federico Dada también es fundador y director de Conectados Argentina. Ya le vamos a preguntar bien de qué se trata todo esto. Y también nos acompaña en esta oportunidad Daniela Seba. Ella trabaja en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y es psicopedagoga. Un placer tenerlos aquí en el programa, muchas gracias.
Muchas gracias, me gusta estar aquí.
A vos, y a esta casa que están, uno siempre siente la casa propia nacional. ¿Eh?
Bueno, muchísimas, sí, muchísimas gracias. Fede, ¿de dónde sos vos?
De Salta.
De Salta, de acá nomás cerquita.
Sí, cerquita, acá. Qué unas lindo. Horas nada más.
¿Y viniste varias veces a Santiago o es la primera vez?
No, he venido varias veces, he tenido otras funciones y actividades y he estado acá. Le comentaba a Dani también trabajando sobre derechos comunicacionales de las infancias. Sí. Que también son capítulos muy importantes, pero bueno, acá poniéndole el cuerpo y el alma a trabajar, a visibilizar y a reconocer los derechos de las infancias, en este caso aquí en esta provincia. Bueno, agradecido por la invitación del gobierno y de la Subsecretaría de Niñez de Santiago del
Estero. Esto te quería preguntar, ¿no? Ustedes desde la Subsecretaría están organizando unas charlas y lo tienen como, digamos, protagonista, como referente a él.
Sí, sí, sí. Así es, desde la Subsecretaría de Niñez, el área de promoción de derechos, bueno, estamos muy, muy encantados de poder recibirlo a Federico, porque, bueno, sabemos lo que es su trayectoria en lo que es el manejo de la ciudadanía digital, ¿no? Que es un tema muy complejo porque, bueno, muchas veces hablamos siempre de las problemáticas o los riesgos que tienen, pero también es muy importante intentar hacer un uso saludable de lo digital, ¿no? Porque sabemos que la tecnología avanza constantemente y tenemos que ir adaptándonos cada vez más rápido. Pensábamos también que los niños y adolescentes tienen también cada vez más rápido el uso de dispositivos, llámese celular, computadora, y en vez de atemorizarnos, ¿no? La idea es, bueno, pensar, reflexionar conjuntamente, ¿no? Cómo podemos manejarnos de una manera más saludable, con los límites y cuidados en relación a lo digital.
Bien, clarísimo, clarísimo. Bueno, entonces estamos con Fede. Fede, ¿qué es esto de Conectados Argentina? Vos sos el fundador y director.
Es un espacio que hemos creado hace ya casi 10 años, en donde empezamos a generar desde una mirada interdisciplinaria. Yo vengo del periodismo, también de la comunicación. Sí. Y todos quienes trabajamos en Argentina, no somos muchas las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en esto, pensamos y venimos casi del campo de las ciencias sociales, cómo y de qué manera acompañar a niñas, niños y adolescentes pensando en un escenario como el de hace 10, 12 años, ¿no? En donde Internet era algo primigenio, donde WhatsApp ni siquiera existía, no existían las redes sociales que conocemos hoy, ni siquiera a un nivel masivo, pero sí advertíamos ya situaciones de vulneración de derechos muy concretos de las infancias, ¿no? El grooming ya existía, ni siquiera tenía nombre, pero sabíamos que se trataba de una situación donde un adulto se hacía pasar por un chico de la misma edad, de 9, 10 años, y ganaba la confianza de esos niños en ese momento, y a través de eso le pedía fotografías íntimas después de construir una falsa amistad.
Exacto.
Digamos, ¿no? Y luego de eso venía una situación de extorsión, de abuso digital hacia esas infancias. Aclaremos que esa situación de abuso tiene el mismo impacto o mayor incluso que uno presencial, esto dicho por la propia psicología, de modo que entonces advertíamos ya en aquel entonces que había vulneraciones que se venían dando. Bueno, tras eso vino todo lo que implica el ciberbullying, la masificación, las redes sociales. Nosotros venimos trabajando desde ese entonces en cómo poder pensar el espacio, el ecosistema digital como un espacio también de igualación, también de oportunidades, de ejercicio de derechos de los chicos y de las chicas. De hecho, ejercen su ciudadanía digital, se vinculan, se conectan, hacen fotografías, escriben poesía. Yo conozco adolescentes con los que trabajamos también, donde ellos hacen música, bajan programas.
Pasa todo por el tema de la tecnología, de los aparatos digitales.
Pueden hacer muchísimas cosas, pero es como nuestra vida misma. Hay una cantidad de cosas muy positivas, pero por otro lado también hay muchas situaciones de riesgo y hay personas que no tienen buenas intenciones, con un niño de 9, de 10, de 12, de 15, y eso lo tienen que saber, tanto los adultos, tanto las políticas públicas, los tomadores de decisión, pero en particular los chicos y las chicas, ¿no? Entonces, bien, bueno, esto implica repensar, problematizar acerca de cómo nos vinculamos con las tecnologías, tanto los adultos como los chicos, pensar nuevas preguntas, ¿no? Si es propio que o apropiado que un chico de 9, 10 años tenga un celular, si uno de 11 tenga acceso a internet o a una red social, o ya tenga una cuenta en red social, si uno de 15 puede tener totalmente liberada el consumo, no sé, de internet.
Y para vos, ¿no? Que estás, digamos, en todo esto de la tecnología y que vienes haciendo el análisis, que sea años que te dedicas a esto. ¿A partir de qué edad crees que es aconsejable que un niño pueda manipular el teléfono sin hablar, digamos, de lo que son las redes sociales o que es una cuenta de WhatsApp? ¿A partir de qué edad un niño podría tener acceso a un teléfono celular?
Es una pregunta urgente a la que muchas veces yo me resisto a contestar, porque sí, esto implica desentrañar muchas cosas que el tiempo de una radio de entrevista no permite. Dicho esto, a ver, nosotros lo que sí creo que tenemos que hacer es problematizar qué vínculo tenemos con la tecnología antes que prevenir. La problematización nos implica revisar los adultos qué consumo estamos haciendo de la tecnología. Mal hacemos en decirle no, deja ese teléfono a nuestro nene, cuando nosotros estamos muchas veces mirando gran tiempo la pantalla de nuestro dispositivo. Igualmente, si está bien, y esto va, excede de alguna manera las recomendaciones de la OMS que te dice, mira, de 0 a 2, nada de pantallas, de 3 a 4, 5, regula un uso de calidad. Hay mucha literatura, mucho estado de arte en relación a esto en términos de investigación, pero yo coincido con Álvaro Bilbao, que es un gran psicólogo español, y muchos como él sostienen que en lo posible tenemos que rezagar cuanto podamos el uso de las pantallas en las niñas y niños, sobre todo en la primera infancia. Uno dirá, hasta los 6, 7 años, ¿cómo hago cuando todos los chicos y todos los teléfonos aparecen? Bueno, tratemos, hagamos el esfuerzo. Un poco de eso vamos a hablar hoy a las 5 y media de la tarde en el Zoom de la Cámara de Diputados. Sí. Están todos invitadas, invitados, para pensar cómo, qué estrategia nos damos los adultos para que, en principio, Susana, de 0 a 2, nada dispositivos. Yo llevé a mi nene hace 2 días a la pediatra y coincidía con la médica de mi niño. Esto de que no puede haber en los consultorios niños de 1 año, de 8 meses, con un telefonito para que no llore, para que se calme. Los niños necesitan expresar su frustración, necesitan llorar, necesitan demandar. Y nosotros necesitamos, pidámosle la paciencia al universo, a Dios, para tenerla y acompañarlos en ese tránsito. Porque ahí estamos generando adultos que pueden, o futuros adultos que van a poder tolerar situaciones, van a tener su frustración, van a poder lidiar con situaciones.
Con tal de no escucharlo llorar, toma el celular, sí, toma, listo.
No lo hagan, después, no lo hagan en sus casas, sí, por favor.
Sí, ¿eh? Pasa eso. Después nos arrepentimos de las consecuencias, que son más a largo plazo, ¿no? Por ahí siempre en los talleres que damos de crianza respetuosa, siempre salta el tema del celular, ¿no? Y siempre tratamos de hablar del tema del ejemplo, ¿no? En los niños, en los adolescentes, sí, es muy fácil ponernos por ahí en el rol de no hagas esto, no hagas aquello, para tratar de, bueno, que acaten los límites, pero si no hay un espacio de diálogo en donde, como dice Federico, problematizamos esta cuestión que nos interpela a todos, grandes y chicos por igual, es muy difícil que se construya una relación sana, vamos a decir, con lo digital, tanto en adultos como en chicos, porque nosotros también por ahí damos un ejemplo erróneo por no hacernos una autocrítica y termina siendo un problema más grande de lo que podría ser en realidad, ¿no?
Sí. Es así, totalmente. Uh-huh. Sí, no pasa esto. O sea, como adultos no damos el ejemplo y no podemos pretender que los chicos nos presten atención o se escuchen si nos están observando permanentemente que nosotros estamos conectados todo el tiempo con el celular.
Tal
es
cual.
Es así. Las charlas. Hoy, ¿cuál es el título, por decirlo de alguna forma? Porque sabemos que vas a estar hoy y mañana.
Sí. Hoy vamos a dar una charla abierta, sí, y gratuita en el Zoom de la Cámara de Diputados.
Sí.
Que se llama Infancias Conectadas, sí, Oportunidades y Riesgos,
uh-huh,
de las Tecnologías en Niñas, Niños y Adolescentes. Así que bueno, todos invitados, porque eso es tanto para quienes trabajan con infancias, para organizaciones de la sociedad civil, si sos mamá, papá, y ves la tensión que ya existe, porque en niños pequeños, en adolescentes, digo, todos tenemos que lidiar, y eso lo podemos hacer de un modo mucho más llevadero, la verdad. Digo, puedo dar fe por la experiencia.
Tirame así para nuestros oyentes que nos están escuchando, ¿cómo podemos hacer para que sea más llevadero? Así tirarnos algunos tips, por ejemplo.
A ver, estemos presentes continuamente. Yo sé que este sistema capitalista laboral muchas veces nos exige estar mucho tiempo fuera, trabajando, rindiendo, produciendo, pero tenemos que hacernos el tiempo para poder estar con nuestros hijos, estar presente. Desmitifiquemos esta idea de que le doy poco tiempo, pero es de calidad.
No.
Los chicos necesitan tiempo y que sea de calidad y
cantidad.
Mucho. Y esto implica también poder poner energía, otro paso, otro tema, energía en actividades. Vamos a andar en bici, vamos a compartir cosas con los chicos, ¿sí? Vamos a caminar, vamos al río, vamos a hacer cosas, hagamos un picnic, bueno, cosas que nos impliquen estar offline, ¿no? Esto de dejar un poco el teléfono, en chicos pequeños está muy bueno, porque ellos de alguna manera ven, en chicos más grandes, pensando en preadolescentes de 8, 9, 10, 11, también experimentar la naturaleza, el juego libre, la risa con ellos. Digo, esto no implica no tener el teléfono, porque por ahí podemos hacer fotos de toda esa experiencia.
Exacto.
Y es muy linda también, pero construimos confianza. ¿Por qué es importante que la construcción de la confianza? Porque cuando ellos experimenten en un momento de su autonomía progresiva situaciones de riesgo, podrán venir a mamá, a papá, a contarles, che, mira, papá, me está pasando esto.
Tal cual.
Hay algo que me incomodó, hay un contacto que me dijo algo que no me gustó o algo, ¿no? Entonces no construimos barreras, lo que hacemos es construir puentes con los chicos. Otra cosa, cambiemos las preguntas.
Sí.
Susana, no le preguntemos solamente cómo le fue en el colegio, qué hizo, sino qué hiciste hoy en internet. Estamos hablando de chicos que a lo mejor ya tienen celular,
sí,
ya tienen un vínculo, una socialización en ese espacio. En chicos pequeños, digo pequeños por 8, 9, 10, 11, está bien, moderemos, regulemos, marquemos, recuperemos la capacidad de decir no, pongamos límites, no tengamos miedo a poner límites. Hagan la prueba en casa, funciona. Uno dice no, hay algún malestar, pero rápidamente pasa.
Es así.
Es así, pruébenlo y funciona. Digo, a veces le tememos más a los chicos. Desmitifiquemos esta idea de que son los nativos digitales y entienden más que nosotros. Eso es una mentira que nos hicieron creer de alguna manera para decir, uy, mirá cómo saben manejar YouTube. En realidad, los que saben son los ingenieros que están en Los Ángeles y que generaron estos dispositivos tan amigables para que cualquier niño o niña pueda manejarlo.
Claro, claro.
Pero en definitiva, si yo le digo a mi mamá, conocé la lógica de TikTok, a los 4 días seguramente vas a saber hacerlo.
También.
Entonces, desmitifiquemos esta idea de que saben o son más competentes que nosotros. Pensemos en cómo los chicos los hemos acompañado o cómo los estamos guiando en el conocimiento del espacio público, ¿no? Yo siempre pongo ejemplos analógicos como cruzar la calle, ¿no? O salir, o si te encontrás con un desconocido. Digo, esa autonomía progresiva se va dando a cada tiempo, en cada lugar y con cada niño. No es algo que se diga, a los 9 pueden tener un celular, a los 11 pueden acceder a una red social, a los 13 pueden tener Instagram. No, no funciona así. Cada papá, mamá sabrá si su hijo ya puede viajar en colectivo a la escuela.
Exactamente.
Solo, si, y lo digo y hablo por mí, el año pasado mi nene comenzó a ir al almacén solo. A los 8 años, está bien, queda 30, 40, 50 metros. Pero ya va, vuelve, va adquiriendo confianza. Nosotros también trabajamos y tenemos que ir impulsando esa autonomía progresiva que van desarrollando los preadolescentes. Si nuestro niño puede hacer determinadas acciones en la vida, como tener un trato bueno con sus amigos, con sus compañeros de escuela, si socializa bien, si vemos que no hay tensiones, bueno, quizás vaya siendo momento de que nosotros los adultos pensemos, ¿no? Que él nos imponga.
Exacto.
Que ya es hora de tener un celular.
Bien.
Y si no, yo les hago una pregunta mucho más compleja. Si ya tu hijo tiene un celular, digamos 8, 9, 10, 11 años, pero sin acceso a red social y vos estás pensando en que a lo mejor ya puede acceder a una red social, o ya le diste Instagram a los 11 para que tenga, pensá, digo esto para que lo pensemos entre todos en definitiva, si él está capacitado para recibir una pregunta de índole sexual de alguien que lo acosa y le hace una cuestión, una pregunta puntual sobre el pedido de imágenes de desnudez,
claro,
por ejemplo. Yo creo que mi niño, ni muchos niños, ni ningún niño a los 11 años está preparado para eso. Para eso podemos estar preparados los adultos, ¿verdad? Pero no un niño ni de 13 ni de 15 años. Es decir, tenemos que revisar las preguntas a la hora de pensar si vamos a dar un dispositivo a un niño, mucho menos regalarlos, ¿no? Así que mandemos el mensaje desde acá a los Reyes Magos, a Papá Noel, que esas cosas no se regalan, no se regalan dispositivos. Podemos hacer acuerdos con los preadolescentes o adolescentes acerca también del uso de los dispositivos, digo, porque con chicos más pequeños podemos regular, podemos marcar límites muy claros, pero quizá con adolescentes es mucho más complejo, sí, pero con ellos podemos acordar, a ver, ¿cómo lo usamos? ¿Qué días? ¿Cuándo? El teléfono no es tuyo, el teléfono es mío. Yo lo pago, yo lo compré, ¿verdad?
Bien.
Entonces, a partir de ahí, empezar a retrabajar el concepto bajo acuerdo, porque con los adolescentes y las adolescentes, lo sabemos, es más complicado. Bueno, construyamos acuerdos con ellos también, y eso hasta lo podemos pegar en el heladero incluso.
Clarísimo. Bueno, de esto van a charlar en el día de hoy, y mañana, ¿cuál va a ser el,
sí,
el eje?
Sí, mañana se va a dar una charla en el marco de lo que sería el Consejo Juvenil, ¿sí?
Sí.
Vamos a recibir a adolescentes de toda la provincia, así que va a ser muy, muy interesante el intercambio que podamos hacer con ellos, con Federico, en torno a poder debatir cuál es la presencia de la juventud, de las juventudes, en lo que es la ciudadanía digital, ¿no? Y cómo esto conlleva también sus opiniones, sus ideas, sus intereses respecto a esta temática, cómo podría ser una herramienta muy valiosa después para crear políticas públicas, teniendo en cuenta la perspectiva de los adolescentes que, por supuesto, ellos tienen otras vivencias diferentes a las de los adultos, ¿no? Pero que son muy, muy ricas, enriquecen mucho por el hecho de que ellos por ahí tienen vivencias que todavía nosotros no entendemos porque son de otra generación.
Exacto.
Y esto también es algo que no tenemos que estigmatizar ni demonizar, de que, como dice muy bien Federico, no porque sean nativos digitales quiere decir que, por ejemplo, conozcan los usos peligrosos que puede tener una red social, por ejemplo. Pero no se trata simplemente de que ellos conozcan estas cuestiones que pueden ser riesgosas para sus propias vidas, sino de que se ponga el debate sobre la mesa acerca de, bueno, entre adultos y jóvenes, cómo podemos llegar a estos contratos, ¿no?, entre padres e hijos, que nos permitan hablar más naturalmente de estas cuestiones sin que sea desde el lugar de reto o de prohibición necesariamente, sino de hablar. Tratar por ahí de otra sugerencia de mi parte sería tratar de compartir cosas en común en lo digital, así como obviamente fomentamos salir a la plaza, salir al cine, hacer cosas en la vida real, pero también recordar que la vida digital también es vida real, ¿no? Porque lo que pasa ahí es muy real, ¿no?
Y
tanto
queda
lo bueno y lo malo.
Exactamente.
Entonces no nos tenemos que olvidar de eso.
Bien.
Y queda. Tal
sí,
cual.
Sí, compartir, ¿no? Compartir y, o sea, y por ahí pasa que no, eso yo no entiendo como adulto, eso no.
Sí.
Tenemos que ir al lado de la tecnología para poder entender qué es lo que están haciendo los chicos, ver, observar qué es lo que están haciendo, porque si no la tecnología nos lleva puesto.
Claro.
No, hay que entender la lógica de TikTok, por ejemplo, que es una red social que se masificó y que de hecho ya hay estudios que están advirtiendo sobre los riesgos que tiene en las infancias, ¿no? Esto, digo, hay que estar como muy presentes en ese sentido. Y entender esa lógica implica también reconocer, y esto es algo que señalaba muy bien Daniela también, ¿no? Cómo tenemos que movernos en ese espacio, sabiendo nosotros, de ese modo sí podemos acompañarlos y orientarlos a los chicos. Ese lugar no tenemos que resignar los adultos en cuidado parental, mamá, papá. Tíos, abuelos, muchas veces vienen abuelos a las charlas que damos porque también están muchas horas cuidando a sus nietos, porque bueno, mamá, papá trabaja, y eso también nos implica entender que en esta lógica de extimidad donde todo lo mostramos, bueno, paremos un cambio los adultos, ¿no? Dejemos de mostrar tanto todo lo que hacemos en todo momento, de hacerlo público, y revisar y empezar a recuperar el concepto de intimidad. Recuperar el sentido de intimidad implica también enseñarles a ellos a que construyan eso como un valor. Hoy en día nosotros en Argentina tenemos muchos delitos, un delito que es el grooming, pero otras situaciones de tensión enorme como es el ciberbullying, la suplantación de identidad, la difusión no consentida de imágenes íntimas, sí, la violencia de género digital, el mismo, bueno, todas las situaciones de phishing que viven los adultos, ¿no? Sí. Que es el robo de cuentas y demás, o el sharenting, que es una situación en donde los adultos exponen o sobreexponen fotos de sus hijos e hijas en redes sociales, que implican
¿cómo
o
se
derivan...
llama? Ese no lo conocía. Los que nombran grooming, phishing, eso generalmente lo charlamos.
Sharenting. El sharenting es lo que es compartir, básicamente, sí. Deriva del inglés y el concepto sería donde los adultos cuidadores sobreexponen imágenes de sus hijos e hijas,
sí,
en redes sociales, las hacen públicas. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que esas imágenes pueden ser, si no está configurada para que vea tu entorno familiar o tus contactos cercanos, está configurado para que cualquier pública persona pueda tomar esa foto y llevársela. De hecho, en un estudio que se hizo hace un tiempo en Australia, casi el 50% de las fotos que se encontraron en sitios de pornografía infantil, llamémosle mejor material de abuso sexual infantil, sí, no, la pornografía infantil no existe como tal, encontraban que el 50% provenía de páginas familiares, de sitios de personas particulares, y eran fotos tomadas donde hay un niñito, nuestro nene, haciendo por primera vez, no sé, caca en una pelela, o bañándose, o en una playa donde estaba con una malla, o en un bikini, todo lo que implique cierta parte de desnudez del cuerpo de una niña o niño, bueno, enciendan las alarmas y no las subas esas fotos porque fácilmente puede ser captada, ubicada. De hecho, hoy en España hay una situación tremenda con un colegio de una ciudad porque por inteligencia artificial reemplazaron rostros y se está poniendo fotos de niños sobre cuerpos desnudos, de imágenes provenientes de material de grabación de abusos sexuales contra infancias, contra niñas y niños. Entonces hay límites que se están pasando muchísimo, y esto implica, volviendo al principio, a recuperar el sentido de intimidad, ¿no? Que eso que hacemos en casa quede en casa, como pasaba con los álbumes familiares, ¿no? Donde esa foto la veían, si venía Susana a tomar un café a casa, si venían mis amigos, mi primo, alguien la podía ver, pero no sobreexponer las imágenes de nuestros hijos y enseñarles a que ellos tampoco lo hagan en el momento en que empiecen a interactuar en la esfera pública, esta digital, bueno, que también tengan un cuidado, pero eso es, y volvemos al principio del ejemplo, ¿no? Si nosotros no damos ese ejemplo, bueno, por mal camino estaremos yendo, si no le subrayamos eso a nuestros hijos e hijas, que bien, tienen que tener un cuidado enorme con su privacidad, con sus datos, con su huella digital, con su imagen en particular.
Chicos, un placer tenerlos aquí en la radio, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Entonces reiteramos.